profesores de psicología de la UNED y otros profesionales plantean aquí cada domingo diferentes asuntos relacionados con la psicología científica en la actualidad. Hoy ese carácter científico va a estar muy presente en estos minutos de programa. Alcanzar el estatus de ciencia para una disciplina que se ocupa de algo tan intangible como es la mente, la conducta, la emoción, es complicado. Pero la psicología ha ido desarrollando métodos e instrumentos válidos para medir los hechos psicológicos, que son los que en definitiva le confieren esa categoría de ciencia. De todo ello, y más en concreto del problema de la medición en psicología, nos proponen tratar hoy Isabel Barbero García y Juan Carlos Suárez Falcón, ambos profesores de psicometría de la Facultad de Psicología de la UNED.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, este programa está dirigido fundamentalmente a los alumnos de psicología de la UNED, aunque bueno, a mi juicio creo que puede ser de gran interés para todas aquellas personas que tengan un cierto interés o una cierta inquietud científica. Tanto Juan Carlos como yo somos dos profesores de la Facultad de Psicología que impartimos docencia en una de las disciplinas del plan de estudios, que es la psicometría. Si atendemos un poco al significado etimológico del término, pues psicometría quiere decir medida de la psique. Entonces, teniendo esto en cuenta, no creo que os sea muy difícil imaginar nuestro interés por un programa que lleva por título La medición de lo psicológico. La importancia de la medición en el campo de cualquier disciplina científica nadie la pone en duda hoy en día. Si consideramos que los objetivos de la ciencia son fundamentalmente poder describir, explicar, predecir y controlar los fenómenos de interés, bueno, pues difícilmente se podrán conseguir esos objetivos si no se pudieran medir las variables relevantes de una forma precisa y objetiva. De esta manera vamos a poder obtener información que nos va a permitir tomar una serie de decisiones. Con este planteamiento es fácil comprender a Kattel cuando afirmaba que la historia de la ciencia es la historia de la medición. Entonces, bueno, pues si para que una disciplina adquiera el estatus de ciencia es necesario que se puedan llevar a cabo mediciones, pues para poder conseguir que la psicología llegara a adquirir el estatus de ciencia, tendríamos que poder aplicar la medición de alguna manera. No vamos a entrar a fondo en lo que es toda la teoría de la medida, porque es un tema complicadísimo y además muy árido y que sale de lo que es el objetivo de nuestro interés en este programa. Ahora sí que nos gustaría ofrecer pues un poco los avances que hubo en cuanto a la teoría de la medición y que posibilitaron el que la psicología se convirtiera en una psicología científica y sobre todo, a mi juicio, resaltar un poco la importancia que tiene la psicometría, entre otras cosas porque es la asignatura que nosotros estamos impartiendo, puesto que es la disciplina que va a posibilitar la construcción de los instrumentos que permitan llevar a cabo precisamente las mediciones en un campo como es el de la psicometría. Y, por lo tanto, es la disciplina que va a permitir que la psicología adquiera el estatus de ciencia.
Bien, hablando un poco acerca de la teoría de la medición, históricamente las primeras aportaciones a la teoría de la medición habría que situarlas en la antigüedad, en la Grecia clásica. De esta época datan escritos en los que encontramos reflexiones sobre la medición. Esta aproximación filosófica a la medición implicaba que cuando se quiere medir alguna propiedad de un objeto, existe una cantidad de la propiedad que se está midiendo, la magnitud, y el objetivo de la medición es asignar a ese objeto un número que represente esa magnitud. En este marco se desarrolla la medición de las magnitudes físicas y los primeros intentos de la medición psicológica. Esta concepción se mantiene hasta principios del siglo XX, cuando Holder, en 1901, explicita las condiciones que han de satisfacer las magnitudes para poder ser medidas. Concretamente, exigen la posibilidad de definir una operación de concatenación entre las cantidades que sea equivalente a la operación de la suma que se realiza con los números. Bien, según estas condiciones, la única medición posible es la que se puede realizar de forma directa. Por ejemplo, la medición del espacio recorrido por un cuerpo y el tiempo que tarda en recorrerlo se puede medir directamente. Sin embargo, otras propiedades físicas, como la velocidad de un cuerpo al caer, no se podría medir de forma directa, sino que habría que inferirla a través de la medición de las dos variables anteriores, el espacio y el tiempo. Para Holder, por tanto, la velocidad no se podría medir porque no cumple estas condiciones. Y al igual que la velocidad, pasaría con numerosas variables físicas y, por supuesto, con la mayoría de las variables psicológicas. Por lo tanto, según estos principios, la psicología no podría ser una disciplina científica. Por otra parte, Campbell, en el año 20 del siglo pasado, amplía el concepto de medición de Holder, distinguiendo entre medición fundamental y derivada. La medición fundamental la define como una medición directa que cumple las condiciones exigidas por Holder, y por otro lado, la medición derivada la define como una medición indirecta de una propiedad física que está relacionada con una medida fundamental. Por ejemplo, la velocidad sería un tipo de medición derivada, ya que se obtiene de forma indirecta a partir de medidas fundamentales, como por ejemplo el espacio recorrido por un vehículo o el tiempo que ha tardado en hacerlo. Paralelamente al desarrollo de esta teoría de la medición, nace la psicología científica, que aborda el estudio de los fenómenos psicológicos desde el método científico, desde un punto de vista científico. La aspiración máxima de esta nueva disciplina era alcanzar el estatus de ciencia, y por ello se centra sus esfuerzos en la cuantificación de las variables psicológicas y en el desarrollo también de teorías psicológicas de tipo cuantitativo. Las principales aportaciones pues las podemos encontrar en el campo de la psicofísica, los modelos de Sexton en escalamiento psicológico y las teorías factorialistas sobre aptitudes mentales de Spearman y Sexton. Sin embargo, los intentos por enmarcar la medición de variables psicológicas en la concepción de la medición imperante de la época, pretendiendo que sea medición fundamental, tal como la definía Holder y posteriormente Campbell, resultaron infructuosos. Las variables psicológicas son variables latentes, no observables, y no se pueden medir directamente. En 1940 se reúne el Comité Científico de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, y en el informe final declaran que la psicología carece de medición fundamental. Por lo tanto, concluyen que las variables psicológicas no se pueden medir, no se puede cuantificar. Estas conclusiones son contrarias a la posibilidad de la psicología como ciencia cuantitativa, a partir de la concepción de la medición establecida. Esto lleva a los psicólogos a la búsqueda de nuevas formas de entender el proceso de medición en las que tengan cabida la medición de variables psicológicas.
O sea que, resumiendo un poco, podemos decir que la gran dificultad que planteaba la medición psicológica es que, en realidad, aquello que tratábamos de medir, en general, no se podía observar de forma directa. O sea, si cuando nosotros queremos medir la longitud de una mesa, estamos midiendo una característica observable, es decir, una característica manifiesta. Y, por lo tanto, además, tenemos el instrumento de medida adecuado para saber cuántos centímetros o cuántos metros tiene esa mesa. Ahora bien, si lo que queremos medir es una característica psicológica, como puede ser pues, la sensación que nos ha producido un perfume o el nivel de inteligencia de un grupo de niños, pues eso no se puede utilizar en la misma forma de medición, ya que esa sensación o esa variable que es la inteligencia no se pueden medir de forma directa, puesto que se trata de una variable que denominamos variables latentes. Son variables que no se observan de forma directa. Ahora bien, ¿cuál era el problema que entonces tenía planteado la medición psicológica? Pues que querían medir variables latentes, o se pretendía medir variables latentes, utilizando los mismos procedimientos que se utilizaban pues, para medir variables manifiestas. Entonces, esto llevó a la psicología a que fuera un callejón sin salida y se creyera que no se podía llevar a cabo ningún tipo de medición. Entonces, para salir de ese callejón sin salida, ¿qué ocurrió? Pues se propusieron distintas salidas, que esto supuso un nuevo avance en la teoría de la medición. Entonces, una de las salidas la ofreció Stevens cuando planteó que no siempre se pueden realizar con algunas de las características que se quieren medir las mismas operaciones que con los números que se les van a asignar. Ahora, que ello no implica que no se puedan medir, sino que lo que hay es que habrá distintos niveles de medida. Entonces, con Stevens llega una nueva etapa dentro de la teoría de la medición, cuando da lugar a la teoría de las escalas de medida, según la cual hay cuatro posibles niveles de llevar a cabo mediciones: el nivel nominal, nivel ordinal, nivel de intervalo y nivel de razón. Entonces, el significado de los números que se asignan a los sujetos, a los objetos, a las características que sean, va a depender un poco del nivel de medida que se alcance. La otra salida que se podría dar para medir en psicología, pues es buscar un nuevo tipo de medición que se acomodara mejor a la naturaleza de las características psicológicas que se iban a medir. Este tipo de medición se ha conocido con el nombre de medición por índices o indicadores. Bueno, recibió otra serie de denominaciones, pero fundamentalmente se conoce como medición por índices o por indicadores. Entonces, una vez dicho esto, yo creo que vamos a ir aclarando un poquito las cosas y vamos a comenzar analizando, en primer lugar, los distintos niveles de medida y las distintas escalas propuestas por Stevens.
Bien, la primera escala, la escala nominal, representa la manera menos restringida de asignar números a objetos o a propiedades de objetos. Los números solo se utilizan para representar una relación de equivalencia o identidad en el sistema empírico. Un ejemplo es la asignación de números a la variable género, hombres, mujeres. Si hemos de distinguir entre ellos, se puede asignar un número cualquiera a los hombres y otro distinto a las mujeres para poder diferenciarlos entre sí. Lo único que van a indicarnos esos números es que son distintos. En segundo lugar estaría la escala ordinal. Esta escala se obtiene cuando la asignación de números se realiza con el fin de representar la relación de orden empírico de los objetos. Un ejemplo es la asignación de números según el orden de llegada a la meta en una carrera, por ejemplo. Aquí ya no se puede asignar los números de forma arbitraria, sino que deberán guardar una relación de orden. Se le dará el número 1 al que llegue primero, el número 2 al que llegue segundo y así sucesivamente. En tercer lugar, situaríamos a la escala de intervalo, que representa relaciones empíricas en las que, además de la relación de orden, es relevante la relación de las distancias entre pares de objetos. A diferencia de las dos anteriores, se considera una escala cuantitativa. Es decir, si además de la posibilidad de evaluar la igualdad-desigualdad de los objetos y la mayor o menor magnitud que de alguna característica presente en esos objetos, se puede contar con alguna unidad de medida, aunque sea arbitraria, la mejora en el nivel de medida es sustancial, ya que permite establecer la igualdad o desigualdad de las diferencias entre las magnitudes de los objetos medidos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con las escalas que permiten medir la temperatura de los objetos. Como se sabe, el punto cero de la escala Celsius se marca de forma arbitraria en una varilla de cristal con mercurio cuando el agua de un recipiente se enfría hasta el nivel de congelación. Pongamos un ejemplo. Si tenemos tres objetos con 10, 15 y 20 grados de temperatura, podremos decir, por una parte, que su temperatura es diferente, nivel nominal, que hay un orden de mayor a menor temperatura, nivel ordinal, y que la diferencia entre la temperatura del primero y el segundo es la misma que hay entre el segundo y el tercero, nivel de intervalo que implica igualdad de las diferencias, que es la escala de intervalo. Lo que no podremos decir es que un cuerpo con 0 grados carece de temperatura, ya que este origen de la escala es arbitrario y no absoluto. Bien, por último, está la escala de razón. La escala de razón, además de las propiedades de la escala de intervalo, implica que el origen de la escala sea el cero, lo que representaría la ausencia de la característica medida. Esta escala, también cuantitativa, se considera el nivel de medida superior y se encuentra frecuentemente en variables físicas como, por ejemplo, la longitud, el peso, etc. Como se puede comprender, en psicología es difícil llegar a este nivel de medida en la mayoría de las variables, ya que, por ejemplo, si queremos medir la inteligencia, difícilmente podremos decir que alguien carece por completo de inteligencia.
Gracias a Dios. Bueno, yo voy a hablar un poquito ahora respecto a la otra vía de desarrollo de la medición en psicología, que es la medición por indicadores, y vamos a aclarar un poquito en qué consiste esto. Supongamos que queremos medir la extraversión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que entendemos por extraversión. ¿Es una característica manifiesta que se puede medir directamente? Bueno, hay que responder que no. No se trata de una característica manifiesta ni se puede medir directamente. La extraversión es un constructo, es una variable latente que, por lo tanto, tenemos que ver de qué manera la vamos a medir. Entonces, si lo que queremos es obtener información objetiva acerca de lo que es la extraversión, lo que debemos hacer es ver qué conductas representan a una persona extravertida. Es decir, vamos a analizar una serie de conductas que nos van a indicar que esa persona es más o menos extravertida. Supongamos que vemos que es una persona que tiene muchos amigos o es una persona muy buena conversadora, etcétera. Entonces, si consideramos que eso es ser una persona extravertida, lo que tendremos que hacer es elaborar un cuestionario a base de preguntas que pongan de manifiesto el nivel que ha alcanzado la persona o personas en cada una de esas posibles conductas que van a conformar el concepto de extraversión. Por lo tanto, no vamos a medir directamente la extraversión, puesto que es una variable latente, sino que lo que vamos a ver es y analizar en la medida que podamos, lo más exhaustivamente posible, todas las posibles conductas en las cuales creemos que se manifiesta lo que es una persona extravertida. Entonces, el resultado que obtenemos al medir este tipo de variables es una medida mediante indicadores. Entonces, podemos decir que las variables psicológicas a las que hemos denominado constructos son inobservables y se miden a través de las respuestas emitidas por los sujetos que ya sí son observables y que van a actuar como indicadores de la cantidad de atributo de los objetos o variables medidas. En este sentido, ¿qué quiere decir medir mediante indicadores? Pues realmente lo que hacemos es relacionar conceptos abstractos que son inobservables, en nuestro caso la extraversión, con las respuestas observables que son las que actúan como indicadores empíricos. Ahora bien, fijaros un momento, el gran problema que se presenta con este tipo de mediciones es el del error que se puede cometer al llevarlas a cabo y que invalidaría en gran medida todo el proceso de medición. O sea, siempre que se lleva a cabo cualquier proceso de medición, aunque sea la longitud de una mesa, se están cometiendo errores de medida. Imaginaros, por ejemplo, esa cinta métrica que todos tenemos en casa y que está toda deshilachada, toda dada de sí, etcétera. Pues si yo quiero medir la longitud de una mesa con esa cinta métrica, efectivamente, creo que mide 1,50 o 2 metros o lo que sea. Pero si yo mido la longitud de una mesa con esa cinta métrica y la mido con una cinta métrica recién compradita, pues posiblemente el resultado que me dé en cuanto a la longitud de la mesa son resultados diferentes, aunque las diferencias sean por muy pocos milímetros. Ahora, si esto ocurre en la medida de una longitud de la mesa, imaginaros cuál sería el problema que se plantea cuando lo que se quiere medir es una variable psicológica que no es observable. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de ver en qué medida los instrumentos que construyamos para evaluar esas variables psicológicas cumplan una serie de requisitos que van a ser fundamentalmente o nos van a ayudar fundamentalmente al control de ese tipo de error. Entonces, el gran reto que tiene la psicometría, y espero que así lo hayan ido entendiendo nuestros alumnos, entonces va a ser precisamente construir instrumentos de medición que, en la medida de lo posible, aunque sea reiterativo, estén libres de errores. Y por otra parte, ofrecer también los procedimientos necesarios para controlar el error cometido. Ahora, estos instrumentos de medida pues también se han conocido con numerosos nombres. Normalmente los que más se utilizan son los test. Y entonces las condiciones que se exigen a estos instrumentos de medida fundamentalmente podemos hablar de dos: que sean fiables y que sean válidos. Entonces yo me gustaría que nos ofrecieras un poco alguna explicación acerca de estos conceptos.
De acuerdo. En primer lugar, vamos a explicar o describir qué se entiende por fiabilidad. La fiabilidad es la precisión con la que el test mide el constructo de interés. Un test será más preciso, más fiable, en la medida que se estime y se reduzca en lo posible el error de medida. Los alumnos de psicometría estudian en este primer cuatrimestre el modelo lineal clásico de la teoría de los test. Este modelo asume que la puntuación empírica de un sujeto en un test es igual a la suma de la puntuación verdadera y la puntuación error. Pues bien, a medida que los errores tienden a disminuir, la puntuación obtenida en el test, la puntuación empírica, se aproxima más a la puntuación verdadera del sujeto en el constructo medido. En ese sentido, podemos decir que el test es más preciso a la hora de estimar el nivel de rasgo de los sujetos, y por lo tanto es más fiable. Otro concepto central es el concepto de la validez. En líneas generales, un test se considera válido si mide el constructo que pretende medir y no otro. Siendo riguroso, la validez no se refiere al test sino a las inferencias, es decir, a las interpretaciones que realizamos con las puntuaciones de los sujetos en ese test. Estas inferencias se pueden hacer en relación al constructo que se está midiendo, por ejemplo, que el test mide inteligencia y no creatividad. Es lo que se denomina validación de constructo. Y en segundo lugar, con respecto a la predicción de puntuaciones en algún criterio externo de nuestro interés. Por ejemplo, un test de inteligencia para predecir el éxito profesional de una persona en algún puesto de trabajo.
Bueno, yo me gustaría seguir charlando ahora de todo este tema, pero vamos, siempre podemos continuar en otro momento. Entonces creo que bueno, vamos a cortar aquí porque ya ha llegado el momento, pero sí que me gustaría, bueno, pues despedirme de todos vosotros y ya sabéis, como somos profesores de psicometría, sabéis todos dónde nos tenéis y espero que no haya sido demasiado aburrido el programa. Hasta luego.
Adiós.
Pues muchas gracias Isabel Barbero y Juan Carlos Suárez, profesores de psicometría de la Facultad de Psicología de la UNED, por habernos acercado al problema de la medición en psicología. Seguramente si han escuchado con atención este programa, su pupila habrá aumentado de tamaño, ya que la pupila es utilizada por algunos investigadores como instrumento de medida, ciertamente curioso, para estudiar la memoria, la atención o la producción del lenguaje. El domingo que viene hablaremos de algunos trabajos que relacionan el diámetro de la pupila con la atención, con el esfuerzo que demanda una tarea intelectual. Será con la ayuda de otros dos profesores de la Facultad de Psicología, del Departamento de Psicología Básica 2 en concreto, Antonio Crespo y Raúl Cabestero. Así que les esperamos aquí en Psicología Hoy, la semana que viene, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, 7 menos cuarto en Canarias. Hasta entonces, muchas gracias.